Ya son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Malestar en los sindicatos por las palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre la introducción de un factor de equidad que podría mermar las pensiones en la generación del baby boom. Escrivá ha corregido este viernes sus palabras, desmintiendo que ese nuevo mecanismo que negociarán gobierno y sindicatos y que pretende sustituir al factor de sostenibilidad de Rajoy vaya a suponer una merma para las pensiones. Sin embargo, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, se ha mostrado muy crítico con las palabras de Escrivá. Ha querido aclarar además que a día de hoy no hay ninguna propuesta sobre la mesa para ese índice.
A veces uno duda sobre si es torpeza comunicativa o hay alguna otra intención detrás, ¿no? En todo caso, lo que queremos es aclarar los términos de esta cuestión. Encima de la mesa de negociación, a día de hoy no hay ninguna propuesta de nadie sobre el índice de equidad intergeneracional.
Y continúan las reacciones a los datos de empleo del mes de junio, cuando 166.900 personas dejaron de engrosar la lista de paro y la ocupación registró la cifra histórica de 233.000 nuevos afiliados. Desde la patronal de empresarios celebran estos datos. Escuchamos a la secretaria de Empleo de COE, Rosa Santos.
Unas buenas cifras para un mes que tradicionalmente es bueno en el empleo, como suele resultar de la actividad preparatoria de la temporada estival. En todo caso, como digo, buenos datos que afectan a ambos sexos, que afectan a todas las comunidades autónomas, que afectan a todos los sectores, que afectan también al colectivo de autónomos y, por supuesto, a hombres y mujeres y a todas las edades.
Sin embargo, los sindicatos creen que estos datos no reflejan la realidad, ya que el empleo que se está creando es un empleo precario. Por ello han vuelto a pedir hoy la derogación de la reforma laboral. Cristina Estévez es de UGT.
Es imprescindible derogar la reforma laboral para acabar con la temporalidad, impulsar las políticas activas de empleo y es urgente una fuerte inversión en recursos humanos en los servicios públicos de empleo frente al recorte de efectivos que pretende el gobierno y que provocará que en 2022 el SEPE haya perdido cerca de 1.000 efectivos.
En clave financiera, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria pierde 3.600 millones de euros en 2020, los números rojos más abultados desde el rescate financiero de 2012 por el impacto contable negativo de la fusión de CaixaBank y Bankia, según ha informado este viernes el organismo. La aprobación de la fusión de las dos entidades, recordamos que obligó al FROP, propietario del 61% de Bankia, a actualizar en su contabilidad el valor de esa participación, que se convertiría en el 16,12% de la nueva CaixaBank. Esto ha tenido un impacto negativo en las cuentas del FROP de 3.500 millones de euros. Y en los mercados financieros, a la espera del dato macroeconómico del día de ese informe de empleo de Estados Unidos, los principales índices del viejo continente se mueven con cierta indecisión en tablas. París con un ligerísimo recorte de 2 décimas para el IBEX 35, los 8.914 puntos, y en positivo vemos al DAX etra de Frankfurt, que sube 4 décimas. Entre tanto, los futuros de la principal plaza del mundo, de Estados Unidos, anticipan una apertura en positivo en el caso del Nasdaq tecnológico, arriba 4 décimas, y del S&P 500, que sube un 0,14% su futuro. Todo ello, como decimos, a la espera de un dato importante, ya que podría suponer una toma de decisiones por parte de la Reserva Federal Americana sobre los programas de compras de deuda.
Otras noticias.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, evita aclarar si el plan del gobierno para resolver lo que denominan el conflicto catalán pasa por celebrar un referéndum consultivo en base al artículo 92 de la Constitución sobre un hipotético acuerdo que se alcance para reforzar el autogobierno de Cataluña en la mesa de diálogo con la Generalitat. En una comparecencia en Moncloa, junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Sánchez, al ser preguntado en concreto sobre si el gobierno contempla esa consulta, ha respondido que esta semana en sus diferentes intervenciones ya ha dejado clara su posición, sin referirse en concreto a esa posibilidad. A ese respecto, el presidente ha afirmado que en el Congreso de los Diputados que nunca permitirá un referéndum de autodeterminación, aunque sí ha defendido que se vote el acuerdo que se pueda alcanzar con la Generalitat, un acuerdo que el gobierno quiere que sirva para profundizar en el autogobierno de Cataluña, aunque eso sí, Sánchez no ha querido ofrecer más detalles de las condiciones de ese acuerdo. Hasta aquí el boletín informativo. Les dejamos con la programación habitual de Radio Intereconomía. La información volverá puntual a esta sintonía en una hora.
Signus, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, patrocina Ecogestiona. En Radio Intereconomía, Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente de la radio española. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Presenta Javier Martínez.
Buenas tardes y bienvenidos a Ecogestión, al programa donde teñimos de verde la economía y la hacemos rentable en nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente. Bienvenidos en este primer programa de julio, metidos ya en verano, algunos con las maletas hechas, otros descontando días para hacerlas. Todos intentaremos al menos unos días desconectar de la rutina después de unos meses que han continuado siendo muy duros. Pero desconectar no significa no seguir teniendo responsabilidades, al menos frente a nuestro medio ambiente. Este 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. El objetivo es, claro, concienciar a toda la ciudadanía para reducir y eliminar esas bolsas, especialmente las de un solo uso. Pero este año, si cabe, es un día más especial, este 3 de julio, porque es el día escogido para dejar de entrar en el mercado un listado de plásticos de un solo uso que han quedado prohibidos por la Directiva Europea aprobado en el año 2019. Se prohíben cubiertos, platos y pajillas de plástico, removedores de café, bastoncillos para los oídos, contenedores de bebidas, vasos de poliestireno. Hablaremos con la industria del plástico en este programa de Ecogestiona, concretamente con Plastic Europe, para ver cómo les afecta y qué planes de sostenibilidad tienen para los próximos años para conseguir un plástico reciclado y reciclable. También tendremos una empresa, Hanun, que ha lanzado The Way We See, primera colección de muebles con plástico reciclado para evitar que este material llegue en forma de residuos al mar. Y en el programa de este viernes también queremos hablarles de moda sostenible. Los primeros días de julio son sinónimo también de rebajas y queremos conocer cómo poder disfrutar de nuestras compras de una manera respetuosa con el medio ambiente. Estará con nosotros Gemma Gómez, directora de la plataforma Slow Fashion Next, y un emprendedor, Javier Arronte, que ha fundado la empresa de moda sostenible Malapascua. Además tendremos otras entrevistas, volveremos con Global Green, el espacio creado por Francesca Garrigas y Ecogestiona para dar a conocer cómo se está desarrollando la sostenibilidad en Hispanoamérica, dando a conocer los proyectos más destacados. En esta ocasión nos iremos hasta Costa Rica y hablaremos con su ministro de Turismo, Gustavo Segura. Y además de estos temas, contaremos con nuestros colaboradores habituales. Carlos Martí, director de la revista Ciudad Sostenible, nos contará el informe de desarrollo sostenible presentado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible, informe global que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en todos los países del mundo. La revista Energía Renovable nos contará a través de Gestornova, la comercializadora de energía 100% renovable, la noticia con energía de la semana. El gobierno ha aprobado 1.320 millones de euros para autoconsumo, baterías y climatización renovable. Y finalizaremos, como siempre, el programa con Beatriz Fernández, que nos traerá la agenda de ocio ambiental para el fin de semana. Con Candy Sánchez en la parte técnica y que les habla Javier Martínez en la dirección, hasta las 3 de la tarde, Economía y Medio Ambiente en Radio Intereconomía. Comenzamos.
Gesternova Energía, referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable con más de 15 años de experiencia, les ofrece la noticia con energía de la semana.
Y para conocer esa noticia tenemos al otro lado del teléfono al director de la revista, a Luis Merino. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, una noticia que ha sido muy destacada y es que el gobierno ha aprobado esta semana un paquete de ayudas de 1.320 millones de euros para el autoconsumo, el almacenamiento y la climatización con renovables.
Pues sí. Empiezan a repartirse los fondos del Plan de Recuperación Europeo y, como estaba previsto, el sector de las energías renovables será uno de los principales beneficiados. El Consejo de Ministros aprobó el martes un paquete de ayudas de 660 millones de euros, lo que has comentado tú, 1.320 millones para instalaciones de autoconsumo, que tendría hasta 900 millones de fondos, almacenamiento energético, baterías, hasta 220 millones y climatización con renovables, hasta 200 millones. Las comunidades autónomas serán las encargadas de gestionar estas ayudas y el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, se encargará de coordinar las actuaciones y de hacer un seguimiento de su evolución. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que los 660 millones del primer año permitirán construir al menos 1.850 megavatios de generación renovable, incluyendo la sustitución de combustibles fósiles en calefacción y refrigeración en más de 40.000 viviendas. Estos trabajos generarán más de 25.000 empleos directos e indirectos. Y el PIB crecerá de 1,7 a 3,2 millones por cada millón de euros de ayuda materializada. Además, las instalaciones que se ejecuten reducirán las emisiones de CO2 en más de 1 millón de toneladas anuales.
Y Luis, cuéntanos cómo se van a repartir estas ayudas.
Bueno, entre otras actuaciones se podrá subvencionar la inversión en equipos y materiales, la obra civil, los sistemas de gestión y monitorización, la redacción de proyectos. La intensidad de las ayudas varía en función del beneficiario y del tipo de instalación. En el caso de la solar fotovoltaica, las ayudas abarcarán desde el 15% para una gran empresa hasta el 45% para una pyme o un sistema pequeño inferior a 10 kilovatios. Los particulares podrán beneficiarse de un 40%. Sube al 50% en los sistemas de autoconsumo colectivo y las administraciones públicas hasta el 70%. En el caso de la eólica, la subvención oscilará entre el 20% y el 50% para empresas y los particulares obtendrán un 50% y las administraciones públicas un 70%. Para la eólica, decíamos, para autoconsumo, la pequeña eólica. Y en las instalaciones de almacenamiento detrás del contador con baterías, que en general digo serán baterías, las ayudas para las empresas variarán entre el 45% y el 65%, mientras que los particulares, administraciones y entidades del tercer sector podrán beneficiarse de un 70%. En climatización, la subvención dependerá de la tecnología empleada, entre las que están, por ejemplo, biomasa o geotermia, y será del 40% al 70%.
Pues desde luego son ayudas, subvenciones muy importantes para seguir desarrollando el autoconsumo, el almacenamiento y la climatización con renovables en España. Muchísimas gracias, Luis, por traernos esta buena noticia de cogestión esta semana.
Nosotros.
Gesternova Energía, referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable con más de 15 años de experiencia, les ha ofrecido la noticia con energía de la semana.
Sigaus, entidad que gestiona y da nuevas vidas al aceite usado de tu coche y al de la maquinaria industrial, te ofrece la sección Ciudad Sostenible.
Pues ya estamos con la sección de Ciudad Sostenible, que como siempre lidera nuestro compañero Carlos Martí, director de la revista Ciudad Sostenible. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, nos vas a traer una noticia interesante que, bueno, se produjo ayer, la presentación en España por parte de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, de una nueva edición de ese informe de desarrollo sostenible que mide el grado de cumplimiento de los ODS en todo el planeta prácticamente, ¿no?
Sí, efectivamente, Javier. Como todos los años por estas fechas, la Red de Soluciones Sostenibles SDSN de Naciones Unidas, cuyo capítulo español es la Red Española de Desarrollo Sostenible, pues hizo la presentación del informe 2021, lógicamente con datos del 2020, ¿no? Esto se lleva produciendo desde 2015, desde que se pusieron en marcha los ODS, y hay un informe cada año que va explicando con un sistema de colores, de semáforo y de indicadores cómo va cada país pues avanzando en el cumplimiento de los ODS, ¿no? Con un semáforo pues lógico en el uso de los colores, rojo va muy mal, amarillo va un poco mejor, naranja vaya y azul y verde pues va en buen cumplimiento, ¿no? Lo que ocurre es que las noticias no han sido muy halagüeñas porque el 2020, como todo el mundo sabe, pues debido a la pandemia el mundo prácticamente se paralizó, ¿no?
Sí, entonces, eso ha influido evidentemente en el cumplimiento de los ODS que han ido hacia atrás.
Absolutamente, de hecho el informe tiene una gráfica desde el 2015 y se ve claramente que el 2020 por primera vez es el año en el que se decrece, en el que el desarrollo humano decrece. Ha ido aumentando el cumplimiento de estos objetivos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y en el 20 ha caído por primera vez, ¿no? Esto va a suponer un hándicap muy importante para alcanzar estos objetivos en 2030. Además, sobre todo, ha caído en lo lógico, ¿no? Debido a la pandemia, en el aumento de la pobreza y del desempleo. Aunque también se ha notado un decreto del acceso a la educación, en la lucha contra la desigualdad, en la esperanza de vida. Es decir, ha sido un retroceso generalizado, ¿no? Incluso en los países más ricos, cada uno en su medida, pero los países más ricos también han visto frenado un poco su desarrollo. Digamos que los países de la OCDE, más o menos, el decrecimiento ha sido bastante similar en todos, especialmente en los países europeos, ¿no? 25 son europeos, es decir, el continente europeo es el que más estaba y sigue avanzando en el cumplimiento de los ODS. Solamente hay 5 que no son europeos entre los 30 primeros, ¿no? Por ejemplo, Canadá o Japón, porque sorprendentemente Estados Unidos está en el puesto 32 y China nada menos que en el 57, ¿no? Entonces, el resultado del informe es bastante negativo, ¿no? Los expertos confían en que a partir del año que viene se vuelva a retomar un poco la senda del crecimiento en el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? España sale igual de mal parada que el resto de los países, realmente, ¿no? Ha subido dos puntos en el ranking, pasó del 22, que empezábamos el año pasado, al 20. Hemos pasado a Canadá y a Corea, pero vamos, teniendo en cuenta el decrecimiento general en todos los indicadores, esto no es más que una anécdota, ¿no? Porque lo que es la ficha de los 17 ODS se nos ha empeorado bastante, ¿no? Uh-huh. Ahora ya tenemos 3 ODS en rojo, había uno que no estaba en rojo y que ahora ya está, que es el 15, el de ecosistemas terrestres, la protección de ecosistemas terrestres. Además, cada ODS tiene su color y un indicador que nos dice si va a mejor o a peor la tendencia, y en este está en rojo el ODS y está en rojo este indicador de tendencia. Bueno. Tenemos 6 naranjas y 8 amarillos, es decir, nuestra radiografía ha sufrido un quiebro importante en este sentido.
Era de prever que 2020 fuese un año malo para todos, porque al final el coronavirus ha hecho que afecte con gravedad a todos los desarrollos económicos, sociales y ambientales que se estaban produciendo. Y bueno, lo único que esperamos, como bien dices, es que en 2021 pues se dé la vuelta a la tortilla y volvamos con buenas noticias y con ese acercamiento a la Agenda 2030 y esos objetivos de 2030 de que se puedan cumplir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Seguro que el año que viene tendremos mejores noticias. Muchísimas gracias, Carlos.
Un saludo, Javier.
Sigaus, entidad que gestiona y da nuevas vidas al aceite usado de tu coche y al de la maquinaria industrial, te ha ofrecido la sección Ciudad Sostenible.
¿Sabías que al estar mucho tiempo parado los neumáticos se deterioran? Antes de empezar a circular, acude a tu taller de confianza para revisarlos, comprobar la presión, su dibujo y así circular seguro.
Por tu seguridad, ahora más que nunca, revisa tus neumáticos. Es un consejo de Signus y las principales marcas de neumáticos.
Pues ya estamos de vuelta y como les decíamos al principio del programa, vamos a hablarles del presente y del futuro del plástico. Mañana, 3 de julio, entra en vigor la prohibición de venta de ciertos productos como cubiertos, platos y pajillas de plástico, bastoncillos para los oídos, vasos de poliestireno, pero el sector del plástico es mucho más grande, abarca muchas más cosas y queremos conocer los pasos que están dando ya hacia la sostenibilidad y la economía circular. Pues bien, para ello tenemos al otro lado del teléfono a Alicia Martín, que es directora general de Plastic Europe en la región ibérica y portavoz de Esplásticos. Alicia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, nada, gracias a ti por estar ahí al otro lado del teléfono. Como decíamos, bueno, es noticia, evidentemente, ese día 3 de julio, que es normalmente el día libre de bolsas de plástico, pero que también pues esa directiva de 2019 entra ya en vigor y la venta de platos, cubiertos, pajillas, bastoncillos, envases de plástico, pues va a estar prohibido. En el caso de España, el gobierno ha asegurado que la prohibición va a ser efectiva desde este sábado 3 de julio, a pesar de que la directiva europea, pues, que lo regula, todavía no está traspuesta al ordenamiento jurídico nacional. Pero lo primero que quería preguntarle a Alicia es si la industria del plástico ya ha asumido económicamente estas prohibiciones que entran a partir de mañana y si ya hay alternativas.
Bueno, pues en este sentido lo primero que quería indicar es que, bueno, desde el sector pues apoyamos los objetivos de la directiva para reducir el impacto de determinados productos plásticos en el medio ambiente, así como pues promocionar aquellos enfoques circulares que vayan destinados pues a reducir la generación de residuos y bueno y a evitar que los residuos acaben abandonados en el medio ambiente. Pero sí que es verdad que no todas las medidas nos parecen realmente efectivas y uno de esos casos es el tema de las prohibiciones. No obstante, como bien has comentado, bueno, pues nos viene de una directiva europea y bueno, nos guste o no, van a ser incorporadas pues a nuestro ordenamiento jurídico. Pero bueno, desde nuestro punto de vista creemos que no va a resolver realmente el problema, porque lo que va a ocurrir es que bueno, pues esos productos que has mencionado y que van a ser prohibidos, pues lo que va a pasar es que se seguirán produciendo, aunque sean de otro material. Y bueno, un cambio de material pues no cambia los comportamientos. Uh-huh. Se trata, por supuesto, de un tema complejo, que no se resuelve con una solución única ni simple, pero bueno, creemos que la sostenibilidad no depende del material, sino del buen o del mal uso que hagamos de él. No obstante, desde el sector, pues sí que nos estamos adaptando y, por ejemplo, pues hemos estado trabajando en proyectos de reutilización y, por ejemplo, pues ya tenemos una norma que bueno, pues desarrolla la fabricación y permite la fabricación, por ejemplo, de vajillas reutilizables.
Uh-huh. Está claro que al final el objetivo de la directiva, las metas a alcanzar, pues en la protección del medio ambiente y promover la transición hacia una economía circular en los modelos de negocio, también en el sector del plástico. ¿Cuáles son ahora mismo las innovaciones que vamos a tener de cara a los próximos años? Siempre se habla de la Agenda 2030. En esta década de los años 20, ¿cuáles van a ser las principales innovaciones en el sector del plástico? ¿En qué se está trabajando?
Bueno, pues mira, el sector del plástico es un sector estratégico y es un sector innovador y es también un sector sostenible, y llevamos, bueno, pues ya años trabajando en materia de, bueno, pues cómo avanzar en la economía circular, pues como bien decías, pues con nuevos proyectos, con nuevas inversiones, con nuevos diseños de productos que contribuyan pues a crear eso, una economía circular y también una economía baja en carbono. Por ponerte algún ejemplo, estamos trabajando, por ejemplo, en producir, en utilizar nuevas materias primas alternativas para la producción de los plásticos, como por ejemplo utilizar materias primas renovables o utilizar, por ejemplo, la captación de CO2 para la fabricación de plásticos. Estamos también incorporando plástico reciclado a los productos, como te he mencionado anteriormente, también trabajando más en productos reutilizables y, bueno, también en la parte de la gestión de los residuos, en procesos, mejorar los procesos de reciclado mecánico, pero también en nuevas tecnologías de reciclaje, como por ejemplo el reciclaje químico. Estos son algunos de los ejemplos de las áreas en las que el sector de los plásticos, bueno, pues está trabajando para conseguir eso, una mayor circularidad.
Claro, porque al final
los plásticos.
Sí, no, lo decía, sí. Que al final muchas veces lo que llega al ciudadano, imágenes, contaminación de los mares, millones de toneladas de plásticos en el mar, el problema de los microplásticos, pero entiendo que un plástico, el que es útil y está bien gestionado y bien gestionado el residuo, no tiene por qué llegar al mar, porque muchas veces lo que vemos es de otros países donde no se está gestionando bien, ¿no?, el plástico.
Efectivamente, el tema de las basuras marinas es un tema que por supuesto al sector nos preocupa, porque bueno, pues es inadmisible que veamos esas imágenes de ríos y de mares llenas de residuos, pero es verdad que es un tema global. Europa contribuye en torno a un 1% a las basuras marinas, entonces esto requiere una cooperación a nivel global, en la que, bueno, pues sobre todo se trabaje pues en inversiones para establecer nuevos sistemas de gestión de residuos en aquellos países en los que no son existentes, también en trabajar mucho en la educación y en la concienciación del ciudadano y por supuesto pues el problema es bueno, pues el mal uso o la mala gestión que hagas, pues bueno, de un producto al final de su vida útil.
Uh-huh. Estamos hablando de las cosas que se van a prohibir para a partir de mañana, del 3 de julio, pero los Estados miembros también están obligados, a partir de esta directiva, a garantizar que determinados productos de plástico de un solo uso introducidos en el mercado, que se van a seguir introduciendo en el mercado, lleven un marcado en el producto o en sus envases para informar a los consumidores sobre la presencia de plástico en el producto y sobre el método adecuado de eliminación de ese residuo, y así como de la necesidad de evitar pues los vertidos de basura. ¿Cómo creen ustedes de Plastiyugo que deben marcarse esos productos para con ese contenido de saber que hay un plástico de un solo uso y que se tiene que gestionar bien su retirada?
Bueno, pues nuevamente es una medida que nos viene a través de la directiva europea, Creemos que al consumidor hay que facilitarle también la información y hay que que darle a conocer efectivamente cómo se deben gestionar correctamente ciertos productos para ayudarle a que él también sea una parte importante de todo este juego de la economía circular, en la que no solo es la industria la que tiene que aportar, sino también otros agentes como puede ser el rol que todos nosotros como consumidores podamos hacer para apoyar ese futuro más circular y más sostenible.
Está claro que la industria del plástico, ya lleva años y sobre todo en los próximos años también, pues va a asumir mucha financiación hacia la innovación, hacia esa transición hacia la economía circular. Y no sé si al final, dentro de unos años, el futuro final es que el plástico que tengamos en el mercado sea todo reciclado y todo reciclable.
Bueno, el objetivo que nos marca Europa es que los envases y los plásticos sean reutilizables y reciclables. Yo he de decir que todos los plásticos son se pueden reciclar lo único es que tenemos que seguir trabajando en ciertos aspectos para precisamente eso, mejorar esa gestión de los residuos y acelerar esa transición hacia una economía circular, para la cual es importante que aumenten las tasas de reciclaje, es importante que aumente el uso de material reciclado en crear nuevos modelos de negocio. Y como he dicho también anteriormente, invertir también en nuevas tecnologías de reciclaje, como puede ser, por ejemplo, el reciclaje químico como complementario al reciclaje.
Pues muchísimas gracias, directora general de Plastic Europe en la región ibérica y portavoz de Desplásticos. Muchas gracias por contarnos un poquito cuál es la trayectoria que va a seguir el sector de plástico en los próximos años y cómo se va a acelerar esa transición hacia la economía circular. Y ya saben todos los oyentes, y está siendo público estos días, de esas prohibiciones que va a haber a partir de este sábado, 3 de julio, para vender cosas como los cubiertos, platos y pajitas de plástico, los palitos de globo de plástico o los bastoncillos de algodón que todos conocemos, y que dentro de estas prohibiciones el sector va a seguir continuando trabajando para llegar a esa economía circular. Muchísimas gracias, Alicia, por atendernos.
Muchas gracias, Javier, a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Pues continuamos con el programa y lo hacemos siguiendo, hablando del plástico, pero de otra manera, porque vamos a hablar con emprendedores, o con uno en concreto, que está dando solución a ese problema de esos plásticos que acaban sin reciclar y que acaban en nuestros mares. Vamos a hablar con un emprendedor que da soluciones a este problema, como es Maurici Badía, fundador y director del Departamento de Cultura de Hanun. Maurici, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues Hanun, para quien no lo conozca, y ahora nos lo explicarás un poco más, es una firma de muebles que os llamáis eco-friendly porque habéis lanzado ahora mismo una solución que se llama The Way We See, en colaboración con Gravity Wave, para tener una primera colección elaborada con plástico post-industrial reciclado, ¿no?
Sí, de hecho, ya nos llamábamos eco-friendly porque ya lo éramos, lo que pasa que ahora le hemos dado una vuelta más para atacar todo el tema del plástico. Somos muy conscientes de toda la problemática que había y al final, a través de todo el equipo de diseño y producto, queríamos ver cómo no solo reducir el consumo de plástico hasta cero en Hanun, sino que quizá podría haber la posibilidad de incorporar plástico de procesos postindustriales y el mar Mediterráneo también, porque hemos incluido no solo el de procesos postindustriales, sino también recuperado con barcos pesqueros del mar Mediterráneo, para transformarlo en piezas de nuestros muebles, de manera que cada mueble vendido de esta colección supusiera menos plástico en el mar, ¿no? Y además, que tenga una vida circular como plástico, ¿no? Que se pueda seguir reutilizando en estos procesos. Y esta es un poco la apuesta más fuerte que tenemos ahora en Hanun a nivel del plástico.
Ese proceso de elaboración de los muebles, donde es necesario recuperar el residuo plástico, triturarlo y procesarlo para dar ese nuevo uso, ¿no?
Totalmente. Nosotros hemos cerrado un acuerdo con un proyecto que se llama Gravity Waves, que al final son especialistas en recuperar ese producto plástico y convertirlo en piezas para la industria. En nuestro caso, para la industria del mueble, hemos utilizado la variante de placas de diferentes grosores con unos acabados concretos a nivel visual para poderlos incorporar como, en este caso, hemos empezado por baldas de algunas de nuestras estanterías.
¿Cuáles son, en cifras, la reducción del uso de plásticos que estáis logrando a través de estas soluciones?
O sea, nosotros, por un lado, estamos reduciendo la utilización del plástico que utilizábamos en nuestro packaging, sobre todo, y en este último año hemos conseguido reducir el 98% del plástico, quedando solo así un plástico protector para lo que son los espejos, porque no conseguíamos dar con una solución que nos protegiera los espejos y permitiera que llegaran enteros a casa de los clientes sin pasar por el plástico. Y ahora sí que ya la hemos encontrado y estamos haciendo los primeros testeos en el laboratorio para ver si realmente pueden aguantar los golpes propios de un transporte a nivel e-commerce y podemos deshacernos 100% del plástico que utilizábamos. Y por el otro lado está esta apuesta que te decía de utilizar plástico en nuestros muebles, que ahí ya nosotros hemos lanzado esta colección hace 2 semanas aproximadamente. Entonces, si tú vas a la ficha de cada uno de estos productos, te dice cuántos gramos, que aproximadamente pues son entre unos 200, 300 gramos por bala, tendría de plástico cada uno de estos productos.
Pues la verdad es que ha sido una iniciativa y unos procesos muy interesantes para reducir los plásticos de nuestros mares y bueno, pues como bien dices, ser eco-friendly y tener en cuenta que se pueden hacer negocios sostenibles cuidando de nuestro medio ambiente. Pues Maurici Badía, fundador y director del Departamento de Cultura de Hanun, muchísimas gracias por atendernos y felicidades por el proyecto que tenéis en marcha.
Muchas gracias y gracias por la oportunidad de compartirlo aquí.
Gracias. 20 segundos para la publicidad y les hablamos ya de moda sostenible.
¿Sabías que al estar mucho tiempo parado los neumáticos se deterioran? Antes de empezar a circular, acude a tu taller de confianza para revisarlos, comprobar la presión, su dibujo y así circular seguro.
Por tu seguridad, ahora más que nunca, revisa tus neumáticos. Es un consejo de Signus y las principales marcas de neumáticos.
Pues como les decíamos, aparte de hablar de los plásticos, que le hemos dedicado gran parte del programa, ya que el 3 de julio, mañana sábado, pues entra en vigor esa directiva europea, también que les queríamos hablar en este programa, en este primeros días de julio, de algo de lo que se habla mucho también, como son el consumo sostenible y las rebajas de verano, de cara al verano, que tienen sobre todo su actividad principal en el mundo de la ropa y de la moda. Así que vamos a hablar con una de las grandes especialistas de este país en moda sostenible, como es Gema Gómez, directora de la plataforma Slow Fashion Next. Gema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, lo primero de todo, yo creo que el afortunadamente el boom de la sostenibilidad cada vez va más y no sé si yo por lo menos por lo que estoy detectando, las marcas de moda sostenible en estos últimos 2 o 3 años han crecido bastante y cada vez hay más y cada vez hay más emprendedores y emprendedoras, ¿no?
Efectivamente, es un movimiento que está creciendo. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo el momento está como muy de moda. Y lo que percibimos también es un poco de oportunismo, vamos a decir, Javier. Pero sí que es verdad que, aunque eso existe, también sí que es cierto que esas marcas con credibilidad que llevan ya muchos años en el mercado trabajando muy duro para hacer las cosas mejor, también están creciendo y eso no nos alegra.
Hay que hablar del término moda sostenible porque al final es verdad que puede haber mucha gente que se aproveche y simplemente decir, pues como tengo de toda mi colección una parte que tiene algodón 100% orgánico, ya soy sostenible. No, o sea, moda sostenible es una definición que cuesta mucho lograr y que tiene que ver con toda la trazabilidad del producto desde que se fabrica hasta que se vende, ¿no?
Efectivamente, y como estabas diciendo, pues estamos asistiendo, ¿no?, a las grandes empresas, ¿no?, están haciendo pequeñas líneas, que es un tanto por ciento muy pequeño, con materiales, entre comillas, sostenibles, porque ni siquiera es algodón orgánico, como tú estabas mencionando, ¿no? Y con eso, ¿no?, pues con grandes campañas de comunicación se están queriendo llevar como esa medalla, cuando luego además su producción, el 70% de la producción y el poliéster es un plástico, ¿no?, con los grandes efectos que tiene el plástico y además el poliéster en la ropa, ¿no?, o sea, el plástico en la ropa, cuando nosotros lo metemos en la lavadora con la abrasión desprende microplásticos. Y esos microplásticos van a ríos, mares, y luego van los peces y nosotros nos comemos los peces. Entonces, quiero decir que cómo pueden decir que son sostenibles cuando la mayor parte de sus productos son poliésteres y tienen este efecto, entre otros muchos, ¿no? Además de ese crecimiento y esa sobreproducción pues que llevan a cabo, ¿no? Con esas campañas también de publicidad. Entonces, bueno, es muy cuestionable.
Bueno, te llamábamos en estas fechas porque aunque ya el tema del 1 de julio, el inicio de rebajas, ya es mentira porque ya en el mes de junio las estamos viendo. Son días, bueno, hemos pasado evidentemente, estamos pasando de la crisis del coronavirus que ha hecho pues reducir el consumo en todos los sectores económicos, supongo que también en el mundo de la moda, pero es verdad que las rebajas de verano, igual que las de después de Navidad, pues siempre son días un poco de compra compulsiva, ¿no? Y a lo mejor hay que estar muy atentos también a que no nos den gato por liebre.
Pues efectivamente es verdad que bueno, que en muchas ocasiones se desarrollan directamente colecciones para venderlas en rebajas. Quizás en estos momentos no va a ser necesario, pues porque todas las que se quedaron en stock, ¿no? Por no poderlas vender, pues en las épocas de confinamiento, etcétera, pues son las que están saliendo al mercado. La verdad es que el sector está tocado, es un sector que está bastante tocado actualmente. Creo que al final el consumo responsable, pues pasa también, ¿no? Por cuestionarnos, ¿no? Esos productos que compramos y comprarlos, pues, también apoyando aquellas iniciativas que realmente, pues como decía antes, están haciendo mucho esfuerzo para hacer las cosas bien, porque si porque son rebajas y porque, bueno, pues hay que levantar España, nos vamos a comprar ciertas plataformas, pues yo qué sé, como por ejemplo por Amazon, que encima no deja prácticamente puestos en España, pues no es el camino, ¿no? Uh-huh. O sea, al final tenemos que también, yo creo que parte de la sostenibilidad, ¿no? Es, bueno, pues saber a quién estamos apoyando con nuestro dinero y yo creo que esa conciencia la tenemos que desarrollar, porque si no va a ser muy complicado que realmente alcancemos, ¿no? Esos objetivos que nos plantean, pues entre otros los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tan ambiciosos, pues eso, de que todos pongamos nuestro granito de arena.
Hablando, bueno, no quiero hablar de Amazon, pero sí del mundo online, que evidentemente ha crecido mucho gracias al confinamiento, y yo creo que a la hora de comprar en ropa, pues en el mundo online, a lo mejor en las webs de cada empresa, sí puedes estar buscando información de qué está compuesto, de la sostenibilidad que lleva, de la trazabilidad, pero de cara al verano, en ese turismo de tiendas que hacemos, que muchas veces vamos a ciudades nuevas, no conocemos bien las tiendas que hay ni las marcas que hay, cuando entremos en una tienda a comprarnos algo, ¿qué es lo que debemos preguntar al dependiente o a la dependienta? ¿Qué debemos fijarnos dentro de la etiqueta o dentro de la prenda, pues para intentar consumir moda sostenible? Y desde luego, si no la hay, por lo menos dar una lección a la gente de la tienda para que sepan que hay que la demandamos.
Pues mira, es muy curioso porque, bueno, yo entré hace poquito en una tienda en Madrid, ¿vale? De una marca muy conocida, de estos de un poco de ocio y tiempo libre y tal, ¿no? Y bueno, pues se iba con una amiga, ¿no? Que sabe a lo que me dedico, ¿no? Entonces yo vi que se ponía no sé qué orgánico y le pregunté a la persona de la tienda, ¿no? No tenía ni idea. No sabía ni lo que era orgánico ni que por qué ponía esa etiqueta. Eso, sí, sí, nosotros somos sostenibles, ya, pero cuéntame. Bueno, pues básicamente esto, ¿no? Es decir, mirar la etiqueta, ver si hay algún tipo de certificación. Luego es verdad que el mundo de las certificaciones es todo un mundo y que no nos ayuda, ¿no?, a conseguir esa bueno, pues estos retos de los que estábamos hablando. Pero como tú muy bien decías, los que lo están haciendo bien normalmente usan lo que llamamos la trazabilidad y la transparencia para mostrar cómo hacen las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Trazabilidad, que son capaces, en un sector tan segmentado como el nuestro, de identificar todos los pasos hasta el origen del producto, ¿vale? Es decir, la propia materia, y lo pueden, y esto sería la trazabilidad, y la transparencia sería que pueden mostrar eso de una manera fiable en sus páginas, ¿vale? Y esto sí que la gente que, aunque sea pequeña, que está trabajando con esto, con este ADN, lo está haciendo, ¿no? Entonces, divulgar información, o sea, desde la etiqueta, ¿no? Ahora muchas marcas están poniendo pues códigos QR que te llevan a la web. Uh-huh. Y dentro de la web, pues eso, nombre de proveedores, e incluso podamos contactar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un poco el camino. Y luego, bueno, pues hay certificaciones que son más conocidas, pues por ejemplo como GOTS, ¿no? Global Organic Textile Standard, que ya tienen un reconocimiento internacional. Pues sí que es verdad que todavía nos queda camino por hacer, eso también te lo digo.
Bueno, queda camino por hacer, pero para eso estás tú y mucha gente cada vez más que está en tu camino y que se están haciendo cada vez las cosas mejor y que poquito a poco, bueno, pues a ver si llegamos a eso, a ese famoso 2030, que desde luego hay tantas metas para dentro de 9 años que vamos a llegar agotados a 2030, pero a ver si es verdad y conseguimos que la moda sostenible sea ya mayoritaria, por no decirte única, dentro del sector de la moda y de las tiendas y de lo que podamos conseguir en ellas. Muchísimas gracias, Gema. Y que...
Una cosita que me dejas, Javier, sí que te quería decir, porque sí, mira, nosotros empezamos en 2011 y cuando empezamos en 2011 ponías moda sostenible y ni siquiera existía el concepto. O sea que para esta meta que tú nos acabas de decir del 2030, yo estoy muy confiada porque si en 10 años ha pasado todo esto, fíjate lo que podemos llegar a ser capaces, ¿no? Bueno. Así es que no, solamente esto.
A ver si en 2030 tengo programa de radio todavía y podemos celebrarlo.
Fenomenal, pues muchas gracias.
Gracias, Gema. Un saludo.
Un saludo.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de moda sostenible. Igual que hemos hecho con el plástico, con un emprendedor que eliminaba el plástico, pues vamos a hablar con otro emprendedor que también nos ha escrito a Ecogestiona para dar a conocer esta marca que se llama Mala Pascua. Vamos a hablar con su fundador, Javier Arronte. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Mala Pascua está en la web malapascuabrand.com. Habláis de moda consciente, moda justa y moda ética. Pero cuéntanos un poco, Javier, los orígenes. ¿Cómo surge esta marca?
Bueno, pues primero de todo, Javier, gracias por la invitación al programa. Mira, nosotros fundamos Mala Pascua, mi socio y yo, hace cuando estábamos en el confinamiento. Empezamos a idear la marca, ¿vale? Llevábamos bastante tiempo queriendo emprender y bueno, y queríamos realmente hacer un emprendimiento que generase un impacto positivo en el planeta y en la gente, ¿no? No queríamos crear una marca de moda rápida en la cual solicitásemos a nuestro proveedor chino camisetas a 1 euro de mala calidad y súper contaminantes y para luego venderlas con un margen altísimo. Teníamos claro que no queríamos hacer eso, queríamos hacer un concepto en el cual transmitamos este mensaje a toda la sociedad de pues, que abogue por un consumo más responsable y consciente en cuanto a la moda, ¿no?
¿Y qué proceso habéis seguido de elaboración para poder hablar de moda sostenible? ¿Cuáles son vuestras características de la ropa?
Yo creo que hay tres grandes frentes a cubrir aquí. En primer lugar está el tema de la crisis climática, ¿vale? Que realmente la moda es la segunda industria más contaminante del mundo. Y por un lado lo que hacemos es que trabajamos con materiales orgánicos y reciclados, ¿vale? No utilizamos ningún tipo de producto químico en todo el proceso de elaboración. Y por otro lado, pues incluso las tintas que se utilizan son ecológicas, la energía es energía de luz verde. Todo esto realmente responde a esa necesidad de frenar esta crisis climática, ¿no? Luego, por otro lado, hay un segundo gran problema a nivel industria, que es el tema social, ¿no? Que al final, si mis materiales están bien y mis materiales son los adecuados, pero realmente no estoy haciendo las prendas de la forma ética en la que puedo hacerlas, que es pagando un salario justo a todos los trabajadores y pagando dignamente a la gente, y no solo eso, sino que estén unas condiciones laborales adecuadas y legales, pues realmente esto [S2] Uh-huh. [S1] Es el segundo punto que debemos atacar, ¿no? Y luego, por otro lado, hay un tercer punto que es el tema de la transparencia, que lo comentaba muy bien Gema justo ahora, que es el tema de, bueno, realmente tú puedes decir yo soy sostenible, pero realmente no hay forma de comprobarlo, ¿no? Entonces, nosotros certificamos, tenemos certificados que avalan que todo el proceso es tal y como lo estoy comentando, y por otro lado, pues está también el tema del QR que justo comentaba Gema de cara a la trazabilidad y demás, ¿no?
Sí, desde luego son muchos los avances que podemos tener pues para también nosotros como ciudadanos, como consumidores, tener la certeza de que hay moda sostenible detrás y que esa sostenibilidad no solo está en que tengo el algodón orgánico, sino que está en toda la trazabilidad del producto y en condiciones sociales y laborales también buenas para sus trabajadores. Dinos por último, en este minutito que nos queda, ¿cuáles son las principales prendas que tienes o las prendas estrellas ahí en Malapascua para poder ir a la web a verlas?
Sí, bueno, nosotros principalmente lo que hacemos son camisetas y sudaderas y también tenemos bolsas recicladas. Estos son como nuestros tres productos clave. Realmente nos gustaría hacer bastante más colección y esperamos hacer bastante más en los próximos meses, pero bueno, realmente como comentábamos, llevamos menos de un año lanzados, entonces bueno, estamos aquí aún, digamos, validando ese en el mercado, ¿no? Pero la verdad, encantados, lo cual, bueno, invito a todo el mundo a visitar Malapascua si realmente conectan con él.
Pues muchas gracias, Javier Arronte, fundador de Malapascua, malapascuabrand.com, lo tienen en la web, y felicidades porque todo emprendedor que emprende en verde y en economía circular, pues desde luego tiene nuestra enhorabuena. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Javier, gracias por la invitación al programa.
Gracias. 20 segundos para la publicidad y les hablamos ahora de este espacio Global Green, donde vamos a hablarles de sostenibilidad en Costa Rica con su ministro de Turismo.
¿Sabías que al estar mucho tiempo parado los neumáticos se deterioran? Antes de empezar a circular, acude a tu taller de confianza para revisarlos, comprobar la presión, su dibujo y así circular seguro.
Por tu seguridad, ahora más que nunca, revisa tus neumáticos. Es un consejo de Signus y las principales marcas de neumáticos.
Pues se vuelve nuestra sección Global Green, donde les hablamos de los últimos avances en sostenibilidad en Hispanoamérica. Si en mayo y junio les hablamos de Panamá y República Dominicana, en esta ocasión nos vamos hasta Costa Rica. Y lo hacemos, como siempre, con la persona que lidera esta sección de Global Green, como es Francesca Garrigues. Francesca, buenas tardes.
Buenas tardes. Tienes al otro lado del teléfono esta vez, no a tu vera, como me gustaría.
Bueno, no pasa nada. En otra ocasión ya estaremos otra vez juntos. Bueno, hoy nos querías hablar de Costa Rica, que es un país, bueno, pues muy conocido por sus playas, su biodiversidad, por sus bosques tropicales, por cómo protegen la fauna. Un país que cuida mucho de su medio ambiente y que también tiene mucha importancia el desarrollo del turismo en armonía con esa naturaleza, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y para eso contamos con la presencia de don Gustavo Segura Sánchez, que yo creo que hace casi un año que se ha incorporado como ministro de Turismo, lo vamos a celebrar conjuntamente, y que tenemos que tener en cuenta que el turismo tiene una parte y un peso muy importante en el PIB del país, tanto directa como indirectamente, un 8 y un 6 relativamente. Entonces, bueno, don Gustavo, encantada de tenerle con nosotros hoy y que tome un tiempo para hablarnos, sobre todo, y voy directa al grano, en qué afecta y cómo está desarrollando el Ministerio de Turismo este plan que hay global con la Agenda 2030, la crisis climática, la huella de carbono, que sé que están haciendo cosas bastante interesantes.
Francesca, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo y con todos los radioescuchas al otro lado del Atlántico. Saludos desde Costa Rica. Pues sí, Francesca, el turismo es una industria estratégica para Costa Rica que ha sido responsable por una buena parte del progreso social que hemos llevado a las comunidades rurales. Imagínate que en Costa Rica el turismo se distribuye por todo el país y hemos logrado que financie efectivamente la conservación de recursos naturales. El país tiene 26% de su territorio en alguna forma de conservación, en 33 parques nacionales y muchas áreas protegidas privadas también. Así es que es a través del turismo que nosotros en Costa Rica financiamos la conservación. Y es parte de un esfuerzo grande que el gobierno nacional impulsa desde hace varios años a través del Plan Nacional de Descarbonización. Con eso lo que queremos es que esta sea una economía absolutamente libre del uso de combustibles fósiles para antes del año 2050. Y es un plan que incluye cuatro grandes áreas: transporte y movilidad, energía, construcción, gestión de residuos y agricultura. Pero todo esto tiene directo o indirectamente relación con el turismo, que es el sector que lidera la descarbonización en Costa Rica.
¿Y qué están haciendo específicamente? Porque sé que están haciendo cosas de cara al turista que llega que son bastante interesantes.
Sí, te voy a mencionar tres ejemplos específicos. Por ejemplo, prácticamente el 100% de nuestros turistas visitan parques nacionales. Nosotros tenemos una política reciente de haber eliminado el uso del plástico de único uso en los parques nacionales. Es decir, actualmente nosotros los turistas nacionales e internacionales, para entrar a un parque nacional no podemos entrar con botellas plásticas de único uso o con bolsas plásticas no biodegradables. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que tenemos un sitio web que se llama FONAFIFO, que son las siglas para Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, en el cual los turistas pueden compensar su huella de carbono y al hacerlo alimentan un fondo que se va al pago de servicios ambientales, ya sea a fincas de reforestación, fincas de agricultura sostenible o fincas de agroecoturismo, todas las cuales capturan carbono. Y una tercera manera que tenemos es un programa que ya cumple más de 15 años de existir, en el cual hemos sido líderes, que se llama la Certificación de Sostenibilidad Turística. Ese programa, el CST...
Es propia vuestra, ¿verdad? Es propia solo de Costa Rica.
Es un programa propio de Costa Rica que lo que busca es modelar la conducta de las empresas del sector para alinearlas a todas con una consistencia respecto de el desempeño ambiental. Pero bueno, la buena noticia es que el Consejo Mundial el Consejo Mundial de Viajes y Turismo adoptó nuestro modelo de certificación de sostenibilidad como un modelo global. Entonces estamos aportándole a otras economías turísticas del mundo un granito de arena desde este pequeño país de Centroamérica.
¡Qué maravilla! Y una pregunta que a lo mejor es de cara al turista. Estos turistas a los que se pide este pago, que por ahora es voluntario, ¿se ve un cierto grado de sensibilidad a pagarlo o todavía cuesta mucho?
Bueno, vamos a ver. La respuesta es mixta, porque Costa Rica atrae un tipo de turista muy particular. Es un tipo de turista educado y además son turistas que comparten los valores de su estilo de vida con los de Costa Rica y con una conducta en general sostenible. Entonces, no es que no tengan disposición de pago, más bien les gusta que este tipo de herramientas estén disponibles. Pero en el mundo, compensar huellas de carbono a través de un pago es algo nuevo, es relativamente nuevo. Así es que estamos en las etapas iniciales de esa conducta que, digamos, involucra al turista en los esfuerzos de conservación. Yo creo que conforme pasa el tiempo, en los próximos 2 o 3 años, vamos a tener un fondo muy robusto para alimentar el pago de servicios ambientales y la captura del carbono a nivel territorial.
Bueno, y sobre todo ese boom de turismo, desde luego desde España, el turismo surf, que llamo yo, es un turismo que está yendo a Costa Rica en grandes cantidades. O sea, que imagino que querrán tener esas playas limpias para surfear.
Sin duda, sin duda. Para nosotros el surfing es una actividad importantísima. Recordemos que Costa Rica es un destino sin aglomeraciones. Nuestro modelo turístico se ha caracterizado por un crecimiento controlado y más del 90% de los hoteles tienen menos de 40 habitaciones. Entonces uno no ve en Costa Rica playas aglomeradas. Y aún así, los surfers que vienen a Costa Rica son personas que calzan dentro de ese modelo de turista que yo estoy describiendo, gente interesada en que esa playa esté limpia, en que no tenga residuos plásticos. En Costa Rica, 15 de cada 100 turistas que ingresan por la vía aérea hacen surfing. O sea, sí, definitivamente que es una actividad importantísima. Y te quiero decir, Francesca, que hemos visto cómo muchas comunidades costeras en el país han avanzado muchísimo en el progreso social a través de la visitación, y muchos de estos son turistas de surf, que te voy a decir algo que podría sonar arrogante, pero en Costa Rica ya el turismo mochilero es algo del pasado. Los turistas que vienen a Costa Rica ya son turistas con cierto grado de bienestar económico, de educación, de cultura. Entonces practican estas actividades, pero dejan mucho en la economía local. Son turistas muy apreciados para nosotros. Y desde España tenemos vuelos diarios con Iberia, muy pronto vuelos bisemanales con Iberojet. Así es que el turismo español es un turismo muy apreciado, muy querido por los costarricenses.
Bueno, pues eso me lleva a mi última pregunta, que me quedan muchísimas en el tintero, pero sé que Javier me está mirando, aunque no le vea físicamente con el reloj. Que es,
yo estoy encantado, encantado de escuchar al ministro, pero es verdad que luego el tiempo es oro en la radio y... Y es verdad que se nos va rápidamente.
Pero bueno, es básicamente ver las líneas generales de ese acuerdo que me habló usted de que se ha firmado entre Costa Rica y el gobierno de España. ¿En qué consiste?
Sí, sí, recibimos hace apenas un par de semanas al presidente Pedro Sánchez. junto con la ministra Reyes Maroto, y firmamos un memorando de entendimiento entre los dos ministerios de turismo, y en líneas generales se plantea promover el turismo sostenible, responsable y accesible en ambas economías, tanto compartiendo las experiencias de turismo rural de España como las experiencias costarricenses de inducir la conducta de las empresas turísticas a través del CST, entre otras herramientas. Entonces, yo tengo mucha ilusión de que es un acuerdo que nos va a hermanar aún más a España con Costa Rica, que la relación podría, no podría ser mejor entre ambas naciones.
Bueno, pues esperamos poder celebrarlo pronto en presencia incluso de usted aquí en nuestras ondas, pero agradecemos muchísimo el tiempo. Buenos días desde ahí, buenas tardes para nosotros. Y Javier,
muchísimas gracias, señor ministro. Yo creo que ya el siguiente paso es hacer el programa de radio desde Costa Rica directamente.
Me gusta. Los espero mucho. Con los brazos abiertos. Me encantaría que hagamos el programa desde acá. Muy buenas tardes y un gran abrazo.
Buenas tardes, muchas gracias. Pues hasta Francesca, luego. La verdad es que se nos hace la boca agua de todo lo que tiene Costa Rica, de cómo ha trabajado la sostenibilidad y de todos los avances que están por llegar para seguir fomentando el turismo sostenible en Costa Rica, que es una fuente de ingresos súper importante para un país que ha cuidado muy bien su biodiversidad y su medio ambiente, ¿no?
Sí, que sigue haciéndolo, efectivamente. O sea que, bueno, pues muchas gracias. Volveremos, ya sabes, con Global Green y te daré alguna que otra sorpresa, no digo más.
Perfecto, pues muchísimas gracias y buen verano. Nos hablamos en septiembre.
Nos vemos en septiembre. Hasta luego.
Un saludo, muchas gracias. Pues como siempre acabamos el programa con la agenda de ocio ambiental para el fin de semana que nos trae Beatriz Fernández, responsable de contenidos del espacio ISM del Instituto Superior de Medio Ambiente. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Pues cuéntanos, ¿qué tenemos para este fin de semana en la agenda de ocio ambiental?
Pues este fin de semana podemos llenar el carro de la compra el sábado en el Mercado Ecológico de Segovia, en San Josep, en Ibiza, el Ecomercado de Pamplona y el domingo en el Raso de Gijón y la Rebeca en Cádiz. El sábado y domingo, Cáceres acoge el Festivalino de las Aves, en colaboración con SEO Verlife. Entre las actividades propuestas están las visitas a colonias de vencejo de la Ciudad Monumental, censos de aves, exposiciones, talleres y un recorrido que contará con cuentacuentos. El sábado podemos aprender sobre las adaptaciones de las plantas al fuego con un recorrido guiado por el arboreto Luis Ceballos en el Escorial, conociendo algunas subterráneas y de ambientes volcánicos que tienen mecanismos de defensa y rebrotes tras el incendio forestal. También ese día, en Ecoechea Urdaibai, podemos hacer una ruta de cetáceos y aves marinas en barco, saliendo del Cabo Machichaco, un lugar privilegiado para ver la biodiversidad del Golfo de Vizcaya. Y este domingo, Naturea Cantabria nos organiza una ruta por el Parque Natural de las Marismas de Santoña, más concretamente en los Montes de Mijedo, en los que ascenderemos a dos de sus cumbres, donde encontramos una antigua fortificación napoleónica y un mirador desde el cual admirar la costa y las playas del Parque Natural. Y estas son algunas de las ideas que os proponemos. Las tenéis todas, como siempre, en www.comunidadism.es. Buen fin de semana a todos.
Pues muchas gracias, Beatriz. Nos despedimos ya por hoy. Agradecimientos a Candy Sánchez en el control de sonido. Gracias también a Cygnus, nuestro patrocinador. La semana que viene volvemos el viernes a las 2 de la tarde. Si tienen cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos a info@radiocogestiona.com. También estamos en Facebook, en Twitter con la cuenta @cogestiona, en Spotify, en iVoox. Les dejamos ya con My Economy, el programa que da voz a los nuevos mercados y tendencias del área digital. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina.
Cygnus, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, ha patrocinado Ecogestiona.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Musiconomía. un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.